placer saludarlos y gracias por acompañarnos una vez más en Pendiente Máxima. Estamos a punto de iniciar la tercera grande del año y obviamente pues todos los equipos como que se esperaron un poquito para conformar las nóminas y para dejar finalmente los 8 que van a representar las marcas. Ya sabemos los 18 equipos World Tour y los 4 invitados que la Vuelta ha designado también ya hace algunos meses. Y pues los saludamos desde Torrevieja. Estamos en esta ciudad que va a arrancar el recorrido de esta Vuelta a España. Son más de 3.200 kilómetros los que se van a ejecutar con diferentes perspectivas, con mucha montaña, en esta 74ª Vuelta a España. Y me da muchísimo gusto poder compartir una vez más este análisis con Marisol. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Goga. Saludo especial para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Por supuesto, es un gusto estar con todos ustedes y comentar sobre este evento, la tercera competencia más grande del año en el mundo del ciclismo y con mucho por comentar, por supuesto, de esta parte previa de la carrera.
Pues es una carrera que pues en muchas ocasiones la misma temporada acomoda de una manera diferente a las otras dos grandes, porque bueno, están situadas en un lugar distinto de la campaña y esta de alguna manera Mari siempre ha sufrido un poco de ese acomodo de qué fichas se van a presentar. En algunos casos para terminar la temporada después de un Tour de Francia y otras también con las miras puestas en los campeonatos del mundo. Por eso es que a veces la Vuelta a mucha gente lo deja con un poco de duda de qué tipo de calidad es la que vamos a tener.
Sí, es, digamos, para algunos equipos la única posibilidad de salvar la temporada en cuanto a resultados. Digamos que para algunos líderes que se han trazado ese máximo objetivo en el Tour de Francia, o también para aquellos que estuvieron aplicando la posibilidad del Giro de Italia, pero tampoco se dio de la manera en la que esperaban. Entonces, digamos que en ese sentido la carrera juega también un papel muy importante, sumando que hay otros corredores que también quieren reafirmar lo que han hecho durante la temporada en competencias de una semana, y en algunos casos hemos visto cómo lo hacen de bien en la última del año, como la Vuelta a España.
Y muchos de estos equipos, pues seguramente pues también tuvieron que echar mano de la calidad que tienen en sus nóminas, porque pues sabemos que ya a estas alturas algunos tienen lesiones o a lo mejor porque también están en un momento muy diferente de su temporada. Lo que sí importa para la Vuelta a España es que hay espectáculo, y el espectáculo, Mari, pues normalmente viene por parte del trazado. Yo creo que la Vuelta a España, eso es algo que siempre nos ha regalado, tener la montaña explosiva, ya las llamadas llegadas así también con este mismo corte, y pues de alguna manera la Vuelta a España tiene un lugar especial. Es la más corta en cuanto al kilometraje, pero quizás la que tenga esa montaña que a tanta gente llama la atención.
Sí, presenta una emotividad especial por el recorrido. Este año no será la excepción, con llegadas en alto en puertos de tercera categoría, en repechos que se hacen muy interesantes, que llaman a la emoción, un recorrido que digamos es muy compacto en cuanto a las posibilidades que brinda a diferentes ciclistas, sin dejar de lado la montaña, que también pues permite un gran espectáculo con etapas muy difíciles y como una de las que presentará este año de menos de 100 kilómetros, que creo que también será un intento muy interesante. Ya lo hemos visto en carreras como el Tour de Francia, y seguramente aquí marcarán un punto emotivo bastante alto para la afición y también para la clasificación general.
Pues esta vuelta va a iniciar con una contrarreloj por equipos. Es una crono relativamente corta comparado con otras que hemos visto en las otras dos grandes. Vamos a arrancar con un trazado urbano también, sin embargo, también con un poco el factor del calor que se va a vivir, seguramente los vientos, porque bueno, pues estamos muy cerca de la costa del mar Mediterráneo. Y yo creo que, pues, entre más corta la contrarreloj por equipos, yo creo que más perspectivas tienen los equipos más débiles o que tienen presupuestos más discretos para poder tener representación y no quedarse borrados del mapa tan pronto. Sin embargo, yo creo que podemos empezar a hablar de alguna manera, Mari, de esos equipos que ya nos han demostrado lo importante que ha sido la crono por equipos y que van a poder tener esa representatividad inmediatamente en la carrera.
Sí, es el propio caso de equipos como el Jumbo Visma, que una vez más presenta una gran escuadra. Creo que nombres como el de Primo Roglic, Steven Kraszweig, la presencia de Tony Martin, de George Bennett, una nómina muy interesante, muy completa y que en este tipo de recorridos pues tenderán a marcar diferencias importantes. Obviamente es la primera etapa, pero también se quiere empezar garantizando un buen rendimiento, un buen trabajo, y si es un terreno en el que pueden empezar a usar esas diferencias, lo harán. Creo que es el mismo caso también para conjuntos como el Ineos, que traen una nómina muy importante en este tipo de trabajos, y creo que son dos escuadras de las que darán mucho de qué hablar desde el primer día de la Vuelta a España.
Creo que aquí podemos involucrar ya también algunos de los favoritos que representan a Latinoamérica, porque bueno, el Mitchelton Scott no es que haya tenido la mejor crono por equipos en el Tour de Francia, pero seguramente en esta versión en donde se encuentra Esteban Chávez como su principal carta, creo que podemos esperar que tengan una representatividad para la clasificación general de inmediato, lo mismo que el equipo de Rigoberto Urán, el Education First, que lo hizo muy bien también en el Tour de Francia. Yo creo que arrastrar estas buenas sensaciones del Tour seguramente nos van a dejar a estas cartas de Latinoamérica muy bien colocadas desde el inicio.
Hay muy buenas, digamos, cualidades en esas nóminas que has mencionado, Goga. Corredores como Daniel Martínez, que vienen cumpliendo un gran trabajo. Y el Education First, particularmente, pues ha venido exhibiendo en esta temporada un buen rendimiento en ese tipo de objetivos. También para hablar de cosas individuales, pues creo que esta carrera también significa un reto importante para Rigoberto Urán, que fue protagonista del Tour de Francia, y para hombres como Daniel Martínez y Sergio Higuita, que buscan consolidarse en el equipo en una carrera de 3 semanas que será muy importante para ellos en su paso por una escuadra World Tour.
Y llama la atención que equipos que tuvieron una representación bastante buena en el Tour, como por ejemplo el CCC, que le fue bien en la crono, el Groupama Français de Ye, que también tuvieron, digamos, que un buen acomodo desde el inicio en esa segunda del año, en esta ocasión pues tienen una cara diferente. No necesariamente es que vengan con la gran carta para la clasificación general, pero pues me imagino que el esfuerzo estará, porque pues algunos corredores estarán recibiendo ese voto de confianza para poder estar en la clasificación general. Y otros equipos que esperemos también puedan defender de inmediato una candidatura como la de Miguel Ángel López, el Astana, tiene nombres que, como hemos visto en otras carreras, pues los nombres son suficientemente importantes como para pues respaldar esa candidatura. Pero lo que yo tengo duda es sobre la forma en la que van a llegar algunos, porque muchos de estos corredores, Mari, vienen pues bastante ya trabajados en el año.
Sí, hablamos por ejemplo de los hermanos Izaguirre, que han tenido una temporada intensa desde el comienzo, estuvieron dando de qué hablar y haciendo importantes actuaciones para el equipo kazajo. Es el caso también de Luis León Sánchez, que trae una temporada muy agitada. Y bueno, diríamos que de los dos hombres importantes de esta escuadra, pues digamos que el que más ha tenido la opción o el tiempo para seguirse preparando muy bien es Miguel Ángel López. Pero sí llama la atención cómo se manejará el trabajo en el Astana, un equipo que pues tiene la premura por toda la apuesta que han hecho de buscar ser grandes protagonistas en esta Vuelta a España, sabiendo que de pronto ese objetivo que buscaban en el Tour de Francia no salió como esperaba.
Y otros equipos que también a lo mejor se quedaron muy insatisfechos en cuanto a que no se pudieron llevar a lo mejor la cantidad de victorias, por lo menos de etapa que hubieran querido, pues seguramente el Sunweb tendrá aquí la oportunidad de sacarse un poco la espina. Sabemos que la nómina con la que vienen debe de representar muy buena perspectiva en la clasificación de inmediato con esta crono, y lo mismo podemos decir del UAE Team Emirates, en donde, bueno, pues estará Fabio Aru, que creo que tuvo una buena presentación en el Tour de Francia, quizás todavía pues con un punto debajo de otros favoritos, pero debe de ser que en esta ocasión, pues además con la suma de Fernando Gaviria, en el caso del UAE, pues estén pensando también en que Fernando pueda estar cerca en clasificación general para que en algún momento se pudiera vestir también Mari como líder en la primera semana.
Sí, lo has dicho, Goga. Los primeros días de competencia brindan esa opción. Sería muy importante para el equipo, para Fernando Gaviria. Se le vio un buen regreso después de su lesión en el Tour de Polonia. Estuvo a la puerta, era lo que buscaba, ritmo de carrera, trabajo en competencia y estar tan cerca de otros corredores que ya traían un nivel importante a la altura de Polonia, pues creo que lo tiene con una perspectiva interesante. Tiene allí la opción también de estar acompañado por un corredor de casa como Juan Sebastián Molano, y este es un equipo que ha, digamos, conjuntado una nómina para estar protagonista durante toda la carrera, en los primeros días con Fernando Gaviria, y para la general tienen dos muy buenas cartas: Fabio Aru, que seguramente está ya a una altura más interesante de su forma, luego de lo que fue también una intervención quirúrgica este año, y la nueva figura del ciclismo como Tadej Pogačar, que seguramente querrá también demostrar sus cualidades en una carrera de 3 semanas.
Les recordamos que estamos llegando hasta ustedes por el auspicio de Movistar, porque Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. Y ya que estamos tocando el tema de esta formación española, estamos viendo al equipo Movistar también con, no sé si ya es tricefalia, pero aquí yo veo ya incluso hasta la posibilidad de que se manejen 4 posibles cartas para la escuadra que va a tener el número 1 con Alejandro Valverde, el dorsal que se le ha otorgado por parte de la dirección de la carrera. Pero bueno, para nosotros como latinoamericanos, pues sí creemos que no tener a Wiener Anacón aquí, pues ya representa más bien las consecuencias de lo que va a venir en los cambios que se esperan de equipo, de Nairo, de Wiener. Y creo que también el que se queda fuera, a pesar de que nos enseñó que este año ha sido su mejor representación con el equipo, es Eduardo Sepúlveda, que lo vimos muy activo en Austria, que estuvo en Polonia. Sabemos que bueno, el equipo viene a tratar de defender más la marca de la casa, que es España, pero se extraña la presencia, incluso la que se había prometido de alguna manera y para la cual se supone estaba trabajando Carlos Betancourt.
Sí, sorprende, llama la atención un poco no tener la presencia aquí de los dos corredores que has mencionado de Latinoamérica. También lo que comentas de una posibilidad hasta de 4 líderes, porque allí también está Marc Soler, que es otra ficha importante, aunque este corredor nos ha mostrado, pues digamos, un desempeño muy bueno desde esa capacidad como gregario. No quiere decir que no tenga la posibilidad de ser líder en una competencia, pero si estamos hablando de un objetivo que se consigue como equipo en la clasificación general individual, pues sí sería oportuno que se optara hasta con 2 fichas. Creo que es sano tener ahí como ese plan B en caso de que la primera no funcione. Estamos hablando de que aquí está Nairo Quintana, un hombre de una trayectoria inmensa, que está cerrando un calendario, un ciclo también de éxitos para el corredor en la modalidad individual y para el equipo también. Y el regreso de un campeón del Giro de Italia como Richard Carapaz, que seguramente no quiere ser inferior al reto de esta competencia. Pero sí se extrañaría mucho el apoyo de hombres como Wiener Anacona. Carlos Betancourt también ha sido gran protagonista durante toda la temporada, sobre todo desde esa labor de aporte En días muy importantes como en crono, como en esas jornadas que son extensas y de cuidar muchísimo las posiciones en la general, pero aquí se ha optado pues por una nómina con mayoría española, como también es entendible, y con la presencia de otros hombres que han sido protagonistas como Antonio Pedrero, que creo que también han hecho un mérito importante para estar en esta competencia.
Sin lugar a duda, se vio muy bien parte de este elenco en la Vuelta a Burgos, que terminó ganando Iván Ramiro Sosa, pero bueno, vamos a ver para dónde se decanta, ¿no?, la dirección del equipo, porque sí, es notable la calidad de los integrantes, pero también necesitaríamos saber hacia dónde el equipo se va a inclinar. La primera semana pues tendrá también un remate muy duro en Andorra, entonces seguramente ya para esas alturas quizás ya tengamos un poco más la dirección del equipo. Y otro que también vimos muy activo en la Vuelta a Polonia fue a Pierre-Roger Latour con el equipo de la G2R La Mondiale, después de que hace unos cuantos días Romain Bardet dijo que ya terminaba su temporada después de un tour que le pegó bastante duro al corredor francés. Pues es el momento de crecer también para Pierre-Roger Latour, porque el equipo no puede depender solamente de los servicios de Romain Bardet para las grandes.
En este caso es un equipo que busca salvar la temporada, conseguir un gran resultado en un año en el que también tenían sus máximos objetivos en el Tour de Francia. Latour es un hombre que lo hace muy bien en materia de escalada. Veremos qué tanto pueden aportarle también sus compañeros desde esa labor de sacrificio a otros corredores que siempre vemos, sobre todo en esa entrega como gregarios. Pues creo que Quentin Jauregui juega un papel importante, lo mismo que Clément Chevrier, Clément Venturini, que es una carta también importante, sobre todo en esas etapas planas. Pues es una premura del equipo tener una buena participación en esta Vuelta a España, como también sería por parte del Bahrein Mérida Goga, que presenta fichas valiosas para este tipo de trazados, pero que también se quedaron con esa posibilidad este año de ser protagonistas completamente en carreras también como el Tour de Francia, aunque bueno, Nibali ya llegaba con el cansancio del Giro de Italia, pero sí se ve un poco la ausencia de ese otro líder que se necesita en una escuadra de este tipo.
Bueno, se supone que para allá apunta la contratación de Mikel Landa, pero sí, es una baraja un poco más abierta la que tiene el equipo. Estarán seguramente trabajando para Dylan Tens, que se ha mostrado bien colocado en clasificación general en carreras de una semana, y estará acompañado por Hermann Perlsteiner, con digamos que el dueto de los escaladores, pero en general es una escuadra que viene a buscar, digamos, la oportunidad. Y bueno, no es el único equipo que viene a tratar de hacer lo mismo. Pues, por ejemplo, el Dimension Data viene con Ben King, que ganó 2 etapas el año pasado, viene con pues el eterno Luis Menties, que pues esperemos que esta oportunidad sí la tenga, pero creo que va a estar más basada la clasificación general alrededor de Ben O'Connor, que es un corredor que también necesita dar ese salto de calidad para que lo puedan considerar como una carta futuro de clasificación general. Y creo que también podemos tocar el caso del equipo del Trek Segafredo, en donde hemos visto a Gianluca Brambilla tratando de volver a ocupar una posición también, por lo menos de victorias de etapa, pero vienen con algunos corredores, Mari, que estuvieron en el Tour de Utah, que se vieron muy bien, como el caso de Peter Stettina.
Sí, es una nómina interesante que puede ser protagonista o buscar serlo en toda la carrera. Hay fichas como John Degenkolb, como ya lo decía Gianluca Brambilla, y la posibilidad de buscar, por qué no, esas victorias parciales de la mano de corredores como Peter Stettina o también de Edward Teuns. Pero sí, es también otra de las escuadras que exhibe un poco de debilidad en materia de clasificación general. Brambilla es un hombre experimentado, conoce lo que es estar en competencias de 3 semanas y podría ser esta la oportunidad de mostrar y de subir un poco su referencia en cuanto a que es un hombre que puede buscar posiciones de privilegio en la clasificación general.
Habías tocado, Mari, el tema de Ineos. Creo que vale la pena también ver el balance que han conseguido, a pesar de que, bueno, pues no ha sido fácil también hacer la nómina para esta vuelta, pero se han decidido porque Theo Gegenhardt y el mismo Wout Poels se dividan la capitanía del equipo para buscar hacer una buena posición en clasificación general, pero me llama la atención, pues tienen una nómina que está muy balanceada. Creo que les va a servir bastante la presencia de Sebastián Henao, que sabe muy bien hacer su labor y que tiene ya también un pie veterano en cuanto a las carreras de 3 semanas, pero bueno, van a tener la posibilidad de sprints con Owen Doull. Y bueno, pues tienen a Vasil Kiriyenka, al mismo Salvatore Pucho y ahí Ian Stannard, que son pues corredores muy potentes que sabrán colocar a sus fichas para los momentos de crisis, de acomodo para su clasificación general. Y pues vamos a redondear también, si te parece, la presencia de los latinoamericanos, porque bueno, pues creo que es una presencia importante. Son 13, de ellos 11 son colombianos y uno de ellos es Darwin Atapó.
Sí, es una presencia muy importante. Creo que está garantizado el protagonismo de los latinoamericanos en estas 3 semanas, todos desde diferentes posiciones. En el caso de Darwin Atapuma, pues fue el primer confirmado, o una de las primeras opciones que se manejó, estaría en la Vuelta a España. Y bueno, Darwin siempre ha demostrado ser un hombre que trabaja muy bien en el momento en el que le corresponde hacerlo por el equipo, pero también de buscar la opción de conseguir algo de forma individual. El conjunto Cofidis presenta aquí una nómina pues que tiene o enfoca el protagonismo en los españoles Jesús y José Rada, pero que también tiene una carta como Nicolás Sedet, que también es un hombre que lo hace muy bien en la escalada. Esperamos sea la posibilidad y tenga la fortuna Luis Ángel Maté en esa opción de protagonismo. Y el colombiano también creo que estará buscando de forma individual pues refrendar esa confianza que le ha dado el equipo y esa posibilidad de exhibirse en alguna etapa de montaña, que es el terreno que mejor le viene al ciclista nariñense.
Pues hay que traer a la mesa también a los embaladores, a los rápidos, porque creo que vamos a tener una nómina bastante competitiva. En esa representación está Maximiliano Richese, que puede que en algún momento tenga sus opciones, porque creo que se le va a dar. Yo creo que Maxi siempre ha recibido un voto de confianza en las grandes para alguna de las etapas, pero bueno, pues aquí viene a soportar el trabajo de Fabio Jakobsen. Y mucha gente nos preguntaba en las redes sociales que por qué no se había considerado la presencia de Álvaro Hoch, y pues de hecho estaba nominado como uno de los posibles suplentes, pero bueno, finalmente decidieron que Fabio Jakobsen sea la ficha con la que vayan a trabajar los sprints puros, y creo que en general pues vienen a soportar más que otra cosa el equipo del Duconi Quickstep esta causa. También sería la despedida de Philippe Gilbert en una grande para los colores del equipo del Duconi Quickstep, pero más allá de que se van a ver la cara con Fernando Gaviria, que también en algún momento se rozaron camino con Jakobsen, creo que uno de los grandes favoritos y candidatos tiene que ser Sam Bennett, por lo que nos ha enseñado en las últimas salidas que ha tenido.
Ha estado imparable, viene con una gran forma de participación. Recientemente lo veíamos ganar en el Big Bang Tour de manera categórica. Allí también consiguió victoria Álvaro Hoch, pero bueno, el equipo se ha decidido por Jakobsen, que también ha tenido participaciones importantes. Dentro de la nómina de los sprinters, pues hay que manejar diferentes opciones. Hay que decir que varios de los conjuntos que podrían optar por esta posibilidad, pues también han jugado más a favor ya de buscar una clasificación general. Por ahí aparece un hombre como Luca Mesje, que viene también en una forma ascendente, que estará buscando la oportunidad, lo demostró en Polonia y creo que aquí también va a buscar ser protagonista en estos remates veloces.
No cabe duda que pues quizá no, pues no está Peter Sagan y pues no está Cavendish y otros grandes nombres que obviamente pues llaman la atención para buscar la posibilidad de la camiseta de los puntos. Pero pues hay algunos que seguramente van a intentar buscar hacer esa esa diferencia. Y los sprinters, pues aquí no está Dylan Groenewegen, por ejemplo, el equipo del Jumbo está apostando más a esa clasificación general. Pero sí, nos faltaba también echarle un ojo a corredores que pueden ser también importantes en llegadas, aunque a lo mejor no con el nivel de Fernando, pero por ejemplo un Tosh van der Sande con el equipo de Lotto Soudal podría estar apostando también por ese protagonismo. Pero este sí es un equipo mucho más diverso por la conformación que le han dado. No vienen con una marca totalmente de general, sino más bien de cazadores de etapas, y lo que llama la atención es que Thomas de Gendt por primera vez en su carrera estará haciendo las tres grandes.
Bueno, es un reto muy interesante para un hombre que siempre nos regala mucho protagonismo, mucho sacrificio y espectáculo en este tipo de carreras. Sí, lo dices, es una nómina más enfocada en buscar etapas, en hacer cacería de esas oportunidades. Y dentro de esas nóminas que tienen corredores rápidos, que pueden ser de la baraja de los sprinters, pues Max Weishaupt creo que juega un papel importante. Es también una oportunidad de ratificar esa capacidad rematadora. Ya lo hemos visto también como gran protagonista en otras carreras de una semana, y yo creo que la Vuelta a España representa una muy buena posibilidad para el alemán. El caso también de John Degenkolb como una ficha importante del Trek Segafredo. Creo que será también de esos hombres que tendremos todo el tiempo buscando que se les dé una opción en los remates masivos.
Y yo creo que también es lógico que ya tocamos al Cofidis, pues no queda más que echarle un ojo a esos tres equipos procontinentales españoles que están haciendo acto de presencia. Siempre, ya sabemos, siempre van a estar ahí, van a tratar de subirse a las fugas, pero creo que con lo demostrado en la Vuelta a Burgos, creo que podemos esperar muchas cosas. Óscar Rodríguez estuvo muy bien en las subidas, me imagino que estaría repitiendo la misma fórmula para el equipo del Euskadi Basque Country Murias. Y el equipo del Caja Rural, que tuvo a Alex Aramburu también y a John Aberasturi haciendo llegadas también de explosión, pues deben de ser parte de ese conglomerado que seguramente se va a destacar con lo que ellos siempre nos han enseñado. Y bueno, el Burgos BH, que también pues viene con Ricardo Vilela, por ejemplo, tratando de hacer seguramente acto de presencia en las subidas. Pero pues no cabe duda de que pues siendo una carrera española, pues se tenía que invitar a este equipo, aunque mucha gente pues se hubiera a lo mejor pensado que sería bueno tener a un Israel Cycling Academy aquí, que también ha hecho una muy buena actuación ahora en el Tour de Utah con el triunfo vivido apenas hace unos días.
Los méritos para estar en esta competencia los ha hecho el equipo israelí. Pero digamos que aquí la tendencia la marca la casa, y es también darle la oportunidad a aquellos corredores que todo el año, como bien mencionabas, han hecho protagonismo. Alex Aramburu, John Aberasturi, son corredores locales, el propio caso de Óscar Rodríguez, de Héctor Sainz, de hombres como Diego Rubio, pues son ciclistas que tienen la opción de estar en una grande solo a través de estas escuadras de categoría procontinental, y esta es la opción que les brinda también la organización de carrera para compartir esa experiencia. Así que creo que sí, mucho mérito por parte del Israel Cycling Academy, pero aquí se ha optado porque los equipos de casa tengan el protagonismo, y no es de dudar que estarán en cada una de las fugas de estas tres semanas.
Creo que también para cerrar un poco las nóminas, como se presentan para esta vuelta, pues puede ser que sea la última ocasión que veamos al Katusha Alpecin como tal en una grande. Todavía no se sabe exactamente cuál será el destino final de esta escuadra. Muchos de sus integrantes ya han pues optado por estar en otras filas, como el caso de Ilnur Sakarin, que se va al CCC. Pero pues es la oportunidad, como se dice, de tener ese la última salida al aparador, para ver si es que se mantiene esta formación, o podemos ver a corredores veloces como Will Smith buscando acomodo como sprinter en otra formación, o en el caso, por ejemplo, del portugués Rubén Guerreiro, que sigue siendo una pieza muy joven, que quizás en algún otro lugar pudiera seguir floreciendo.
Sí, es un equipo que, digamos, no ha estado al nivel que hubiera esperado en cuanto a la posibilidad de ser protagonista del calendario World Tour. Sí han tenido algunas fichas destacadas, pero en general, digamos que no han cumplido con ese objetivo a través de hombres importantes como Ilnur Sakarin. Aquí tienen una opción con un corredor de caza y seguramente también harán parte de esos aventureros que estén buscando las opciones de ser protagonistas. Un caso muy similar, Goga, aunque tienen a una carta importante, o yo diría que a dos, es el CCC, que presenta aquí a un Víctor de la Parte, que ya nos ha mostrado también su capacidad para cubrir 3 semanas en una buena forma, y a Patrick Bevin, que también ya nos ha exhibido este año todo ese bagaje que trae en sus piernas y esa posibilidad de optar también en carreras de 3 semanas.
Pues la crono nos va a dejar un panorama más o menos con segundos, porque esperemos no haya grandes diferencias. Si los equipos terminan en el margen de 1 minuto entre los 22, creo que sería un gran éxito para la carrera, porque de eso se trata, que siga la vida y que continúen buscando sus opciones los diferentes equipos. Pero más allá de lo que tenemos de media montaña hasta la etapa número 4, de la que también se podría hablar, pudiera ser una llegada masiva. Creo que la etapa 5 es la que pues primero nos llama la atención por esa llegada en alto que tendrán de primera categoría en el Javalambre. El Giro nos había enseñado que le estaba gustando meter las llegadas en alto en la primera semana, pero es que está la etapa 5, luego está la etapa 7 y la primera semana va a cerrar en Andorra, Mari. O sea, vamos a tener 3 llegadas en alto en la primera semana. ¿Crees que se pueda hacer una gran diferencia entre los favoritos o crees que se pueda manejar un poco la especulación porque pues terminar en Andorra con los premios, por lo menos uno de los premios especiales marcados en el recorrido, como es el Col de la Gallina, podría seguramente abrir alguna que otra brecha, pero tomando en cuenta que todavía quedan 2 semanas importantes y una crono individual, no sé qué tanto podríamos estar viendo algún tipo de especulación, porque es muy temprano en la carrera.
Sí, creo que es válido empezar por esa última palabra que has mencionado. Es muy temprano en la carrera. Yo sí creo que esa primera semana nos va a regalar muchísimas emociones, pero no va a dejar nada claro. Esa etapa del 1 de septiembre presenta un encadenado montañoso muy interesante. Tal vez veremos algunas diferencias, algunos hombres que ya no cuenten para esa clasificación general. Pero todavía no espero ver grandes diferencias entre aquellos de gran nivel y que estén optando por el título de la carrera, que se moverá así y se comenzará a hacer ese movimiento desde la etapa 5, que presenta un interesante final en puerto de montaña de primera categoría, pero todavía habrá mucho que cubrir y mucho que jugar en otras etapas que también son claves y que son de alta montaña. Y creo que la tercera semana seguirá jugando un papel muy importante, no solo por el estado de forma que alcancen los corredores a esa tercera, a ese tercer tramo, sino también por lo que se pueda jugar estratégicamente en esa última parte de la carrera.
Y yo tengo la impresión de que seguramente algunos equipos van a tratar de abrir sus llaves y de buscar una segunda opción en esta primera semana, de darle la oportunidad a algunos corredores para que hagan la diferencia y para poder manejar sus opciones para lo que queda del recorrido. Estoy pensando, pues así de primeras de cambio, por ejemplo, el equipo del Education First, sabemos que Rigoberto y Daniel Martínez tienen una muy similar forma de correr en la montaña, pero Sergio Higuita posiblemente sí les pueda dar esa segunda opción. Me parece que también el equipo del Movistar podría mover sus cartas con Richard Carapaz, sobre todo porque estamos hablando de puertos que son más bien cortos y explosivos. No necesariamente los puertos largos, sino los cortos y explosivos. Entonces, posiblemente el Jumbo también pueda mover a George Bennett y quizás incrementar de esta manera sus opciones. Incluso Miguel Ángel López, que debe de tener una buena primera semana, puede también darle la oportunidad quizás a Jonny Aguirre de estar presente en la clasificación general y de esta manera pues hacer un poco más equilibrado el trabajo para que otros equipos tengan pues mayores preocupaciones para el resto de la carrera.
Sí, esa fórmula hemos visto ha funcionado muy bien en conjuntos como el INEOS, manejar la fórmula de dos importantes opciones, de dos corredores que lleguen con vida a esa última semana, y los ya mencionados tienen toda la opción de jugar ese tipo de cartas. El propio equipo británico también tiene esa posibilidad, tiene un hombre de mucha experiencia que siempre será amenaza, como Wout Poels, y toda la energía y todo ese buen trabajo y la buena temporada que viene haciendo Theo Gegenhardt. Es una buena posibilidad lo que veremos en esa primera semana. Y también aquellos ciclistas que quieran buscar victorias de etapa, que lo hacen muy bien en la escalada y que como corredores jóvenes podrían optar también por ser protagonistas, como es el caso de Mark Padun en el Bahrein Mérida. En el Bora Hansgrohe podíamos ver también la posibilidad de protagonismo de Felix Groff-Scharner, hablando un poco de esos otros corredores que tienen la opción de llegadas explosivas y de cubrir una muy buena primera semana para el equipo.
También nos han llegado muchas preguntas en las redes sociales acerca del papel que pueda tener Esteban Chávez, con referencia a que se le va a dejar la responsabilidad casi en unitario, sabiendo que ninguno de los Yates está presente, y normalmente la mezcla de Chávez con uno de los Yates siempre ha funcionado bien para Esteban, para poderse mover. En este caso, tendrá la contraparte con Mikel Nieve, que es un corredor que también ya está en la última parte de su carrera, pero que le gustaría hacer una buena presencia en la carrera de casa. Sin embargo, viendo la nómina de alrededor de Esteban, pues tienen a Damien Hausen y a Sam Beuly, que son los que van a seguramente a meter el ritmo, pero tienen a Nick Schultz y a Sagu Gramay, que también son corredores que pueden tener algún tipo de opción en la subida. No sé qué impresión te da la posición que en esta oportunidad se le da a Esteban.
Pues en este caso creo que le han dado completo respaldo a esa capitanía del colombiano. Es el hombre opcionado a buscar ser protagonista, a estar en los primeros lugares, y tengo la impresión de que le han puesto las fichas que lo pueden respaldar en ese objetivo. Sagu Gramay ha tenido un gran papel en estos últimos días, lo vimos en Polonia muy activo, aportando muchísimo a su líder en carrera, y va a ser una ficha importante, pero yo veo más al Mitchelton buscando salvar los días difíciles y esperando la montaña para entregarle a Esteban Chávez una gran opción de posicionarse bien en la clasificación general. Creo que de esa manera estaría funcionando el equipo australiano.
Claro, es que pues pensando en que vamos a tener un final de carrera en pues las cimas de la Vuelta a Asturias y del País Vasco, pues claro que obvio todos van a tratar de guardar un poquito para esos finales que también van a ser muy duros. Son de esas subidas que crean mucho espectáculo también, y pues yo creo que esta primera semana sí es como de acomodar a la gente que quiere ser, pero que seguramente va a dejar lo mejor para el final. De todos estos pues nombres que ya estamos manejando, ya la gente también nos empieza a decir y a preguntar cuáles serían las opciones más importantes. De lo que ya hemos hablado, cuáles serían, vamos como jugamos en el Tour de Francia, a dejar esos cinco nombres, Mari, que podrían estar sin el orden, obviamente, porque todavía falta que se meta todo mundo a la carrera, pero serían esos cinco nombres a los que sí estaríamos poniéndole una ficha para que pudieran disputar la carrera.
Pues de los cinco nombres tengo a Primo Roglic con el Jumbo Visma, Miguel Ángel López por el Astana, por el Movistar manejo la opción de Nairo Quintana. Yo creo que Esteban Chávez va a cumplir también un importante papel, y Theo Gegenhardt, creo que esas son las fichas que pienso estarían siendo protagonistas hasta el final de la competencia.
Pues, yo estaría pensando en darle finalmente esas opciones a Pierre-Roger Latour. Creo que ya es el momento, porque si no es ahora, no es nunca, y él ha tenido la oportunidad de ser el mejor joven del Tour de Francia. Creo que ya es el momento de enseñar los galones para ser capitán, porque el equipo lo necesita ya también muy declarado en ese aspecto. Pienso que debería de estar ahí. Y yo estaría apostando también por dejar a Daniel Martínez dentro de esos cinco nombres. O sea que yo voy con Primoz, con Miguel, con Daniel Martínez, con el amigo francés Pierre-Roger Latour, y estaría también ubicando a Esteban Chávez entre los primeros cinco. Entonces, son nombres que creo que van a sonar muchísimo. Claro que pueden existir muchos pues altibajos, muchos bemoles en el camino, y a lo mejor por ahí incluso, ¿por qué no nos podría dar la cara también Fabio Aru? Pero pues creo que por como vienen acompañados, me parece que estos son los nombres que estarían más o menos apostando a la victoria. Y creo que donde queda un poco más difícil la clasificación de los puntos, Mari, más que otra cosa, porque hay que sobrevivir la montaña de la Vuelta a España, y es un poco duro el camino para los que quieran quedarse con esa camiseta al final.
Sí, es un reto para alguien de experiencia, que tal vez no obtenga gran cantidad de victorias de etapa, pero sí que logre puntuar de manera muy regular en los sprints masivos y que, como dices, sobreviva a la montaña. Pero podría ser un objetivo para algún corredor del Dukoning. Creo que podría optar este conjunto por esa posibilidad, además de las victorias de etapa a través de Fabio Jakobsen, pues otro de sus compañeros de equipo que sean determinantes en estos finales, creo que podrían estar optando por esa opción.
Y más allá de que los sprinters, obviamente, pues el duelo va a estar muy bueno entre Sam Bennett y Fernando Gaviria. Creo que no podemos dejar de largo tampoco la presencia de Alejandro Valverde, porque sabemos que es un hombre muy regular y porque, como está contabilizado la situación de los puntos en la vuelta, no está tan declarado hacia los sprinters, sino a los hombres más regulares realmente de la carrera. Porque los puntos se van a repartir de igual manera en todas las llegadas. Aquí no hay diferencias de las llegadas para los sprinters y las llegadas en alto. Entonces creo que Alejandro Valverde podría también ser uno de esos candidatos para la clasificación. Yo creo que Valverde, no sé, yo creo que sí quiere ganar una Vuelta a España, pero yo no sé si ahí escondido en su corazón sea el poder llegar a punto para tratar de defender la camiseta del campeón del mundo.
Sí, está en esa variable, en esa determinación. Lo que sí es cierto es que puede ser un corredor que sea muy protagonista durante toda la carrera, y especialmente en esa primera semana, que además de tener remates al sprint, pues tiene esas llegadas que le favorecen muchísimo al corredor español, con puertos de montaña de tercera categoría y demás. Pero sí, creo que también eso nos va a decantar muchísimo la opción que esté jugando Alejandro Valverde. Será un difícil reto pues defender esa camiseta arcoíris, y por lo pronto creo que también el corredor español buscará ser gran protagonista en la carrera de casa y en donde quiere siempre deleitar a su público con las mejores actuaciones.
Pues la montaña creo que aquí sirve muy de la mano también de quien quiere ir por la clasificación general, pero aquí me voy a jugar con una carta por alguien que a lo mejor sí puede apostar por esa clasificación de la montaña, y se lo voy a dejar a David de Fórmula, a ver si es cierto que David tiene cómo hacerlo. Creo que se vio también muy activo en el Tour de Francia, a lo mejor si cambia un poco la perspectiva de la carrera podría estar opcionado a buscar estos premios de montaña. Es un corredor valiente, creo que eso vale muchísimo también para buscar esa clasificación, pero no sé, del resto de la nómina, ¿alguien te salta como para buscar la clasificación de la montaña?
Pues viendo la nómina no se me viene alguien a la cabeza. Me gustaría muchísimo, ¿por qué no?, ver la posibilidad de un Darwin Atapuma. Sería una buena aspiración para el colombiano. Pero así que se dé un gran favorito, no. Sería interesante lo que propones, Goga, pero también creo que será más opción de aquellos equipos que no tienen grandes posibilidades en la general.
Pues sí. Quizá otro, a lo mejor otro que también es italiano sería Gianluca Brambilla, a lo mejor por ahí también se podrían ellos inclinar un poco más los del Trek Segafredo, pero yo creo que dentro del marco de todos estos grandes ponentes en la montaña va a ser muy bonito, seguramente ver el duelo entre la nueva generación, incluidos los nuestros, por supuesto, pero lo que habías mencionado de Tadej Pogačar y de Niklas Ek, que también lo hizo muy bien en el Tour de Utah.
Sí, esas son dos cartas jóvenes con gran ambición, con la posibilidad de mostrar muy buen trabajo. En el caso de Niklas Ek, pues tiene también la libertad de buscar diferentes opciones y puede ser una ficha a la que veamos en gran protagonismo. Tadej Pogačar creo que quiere terminar muy bien su temporada tal como la empezó y estará optando por estar siempre en el grupo bueno, tiene las condiciones y la capacidad. Y nuevamente hago mención de Mark Padun porque creo que es un chico que también nos ha regalado importantes actuaciones y lo veremos también como un protagonista importante, mucho más con la perspectiva que maneja el Bahrein Mérida, de no contar con ese líder determinante o que pueda estar de pronto en cuanto a actuaciones y a palmarés a la par de otros que ya hemos mencionado como favoritos.
Pues así de rápido se nos ha ido, pues digamos una perspectiva en general de lo que nos espera en cuanto al protagonismo, pero también esos perfiles que vamos a tener en la primera semana. Hay que tomar en cuenta que además de la media montaña, vamos a tener también seguramente la influencia del viento, porque vamos a estar muy, muy cerca de la costa durante los 4 o 5 días. Y bueno, obviamente estaremos pensando también en esa última jornada en Andorra. Ya en la siguiente entrega, pues vamos a hablar un poco más de lo que se avecina en la alta montaña y en la contrarreloj por individual que vamos a tener. Y por supuesto, creo que también quisiera invitarte para hacer una reflexión para cerrar nuestro capítulo de hoy sobre las buenas noticias que se recibieron en estas últimas horas con la contratación de 2 jóvenes promesas colombianas por parte del equipo Movistar, que todavía falta que confirme o que confirme la extensión de algunos corredores que todavía están en activo en su nómina este año, y también lo de Paula Patiño, porque creo que el paquete es muy grande para Colombia en la representación de Movistar, y creo que esta confirmación de Paula y lo que se viene también para los muchachos, para Juan Diego y para Einer, creo que es muy, muy buena.
Sí, Goga, primero es el premio al mérito. Creo que Juan Diego Alba y Einer Rubio pues habían hecho todo el trabajo necesario para optar por ser fichados de parte de una escuadra World Tour. Es un ambiente interesante para ellos llegar a un equipo en el que todavía tienen una capacidad de comunicación con otros compañeros. Es también, y eso hay que resaltarlo, la estela y esa gran imagen que dejan otros ciclistas que pasaron por este equipo, para hablar de los que ya se van, como Nairo Quintana, como Winner Anacona. Creo que eso es muy valioso. Siempre se deja la puerta abierta para que otros del mismo país lleguen. Y de otro lado es también el trabajo un poco que hemos visto en otras escuadras, la apuesta por nuevos talentos jóvenes que permitan en unas 2 o 3 temporadas esa posibilidad de jugar con nuevos talentos y con nuevos hombres en la clasificación general, de tener, como se dice, de dónde escoger y siempre tener la garantía de que se será protagonista, y creo que a eso le apunta también el Movistar con estas nuevas incorporaciones. Y en el caso de Paula es un caso muy similar, es la recompensa a todo lo que ha exhibido una corredora que ha demostrado las capacidades de servir como gregaria, pero en el momento en el que le corresponde hacer las veces de líder de equipo, de buscar el protagonismo individual, también lo ha conseguido, y eso será muy especial para ella, porque por lo que podemos ver, se siente muy a gusto en esta escuadra telefónica.
Pues tendremos muchas, seguramente, emociones, sorpresas. Ya saben, nosotros para territorio colombiano estaremos transmitiendo la Vuelta a España a través de Canal Caracol. Pero pues aquí estaremos Marisol y su servidora para la otra semana, en el día de descanso, para hablar de lo que se avecina en la segunda semana. Como siempre, Mari, pues muchísimas gracias. Te mando un muy caluroso saludo a una calurosa ciudad también de Cali y ya estamos esperando a que arranque la tercera del año.
Pues Goga, estaremos muy atentos a esa transmisión y por supuesto a todo lo que suceda con estos 13 latinoamericanos en la Vuelta a España. Veremos la próxima semana qué tanto reafirmamos estos conceptos o si también tenemos ya otras perspectivas desde esa primera parte de la carrera. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, Marisol, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta plataforma de podcast. Recuerde, Pendiente Máxima, la pueden encontrar en diferentes canales. Tratamos de que le llegue a todos los que está usted suscrito, que le gustan más. Y aquí los esperamos. Recuerden, gracias siempre al auspicio de Movistar, porque Movistar pedalea por los que pedalean por Colombia también. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.